Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Yo no tenía ninguna intención de empezar con el tema de Gerardo, pero es que no tengo más remedio que hacerlo. Lo digo porque sigo estando, bueno, ya no alucinado, porque creo que estar alucinado en estos momentos, tal y como estamos viviendo en este país, es difícil. Por lo tanto, ya creo que la normalidad es lo más anormal que hay. Así que quiero volver un poco al tema. Los que no tengan ganas de escucharlo ya saben que tienen la facilidad de apagar la radio, quitar la aplicación de móvil o hacer un reset en internet o buscar viajes para irse a algún lugar. Pero estoy muy sorprendido. Estoy sorprendido nuevamente de algo que a mí me está dejando como periodista mal. Yo he de reconocer que a veces reniego de mi profesión. Y lo tengo que hacer porque siempre hemos intentado en este programa se llama Tiempo de Español. Que quede claro, se llama Tiempo de Español, no se llama Deportes. Ni se llama contrarreloj, por ejemplo, o minuto a minuto, o como quiera llamarse. Se llama Tiempo de Español, por lo tanto es un programa que habla exclusivamente del español. Todo lo demás que se pueda hablar en este programa, pues es un poco licencia del presentador, que soy yo. Pero siempre he intentado, a lo largo de estos 25 años de retransmisiones, a lo largo de estos 18 años de programa, un mes de octubre que empezamos en el año 2000, vamos a cumplir, repito, 18 temporadas, yo llegué aquí con la ilusión de hacer algo que a mí me gustaba y de hacer algo que fuera bien para mi club. Y lo he dicho en las últimas ocasiones con bastante asiduidad, que a mí este club es algo muy importante en mi vida, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, y que yo amo este club. Pero eso no me quita que cuando mi club hace las cosas mal, lo hemos denunciado, lo hemos dicho, a veces de manera vehemente, en otras ocasiones más tranquila, pero siempre hemos intentado ser íntegros. Hablo en plural, porque hablo del programa en sí, aunque debería decir he intentado, pero no me gusta hacerlo en primera persona y por lo tanto prefiero hacerlo en plural. Pero si ustedes le quieren quitar el plural, no va a pasar nada y yo seguiré encantado de la vida en ese sentido. Hemos intentado ser íntegros, por encima a veces del propio club, sabiendo que era mucho más fácil callar, era mucho más fácil esconder la cabeza y que no pasara nada. Pero yo no puedo. Supongo que debe ser mi forma de ver la vida, mi forma de ser, mi educación, que me hace estar a veces en contra de todo. Yo siempre he reconocido, y aquí lo he dicho en el programa, que tengo una vida interior bastante, bastante fuerte, por muchos motivos que me pasaron en la infancia. Pero que todo esto en el fondo me ha hecho crecer, me ha hecho ser persona e intento ver las cosas de una manera más objetiva. Repito, dentro de lo que significa el programa Tiempo de Español. Yo puedo entender que en otros medios de comunicación se intente ser o deberían ser más objetivos cuando hablan del español, cuando hablan del Barcelona o de otros equipos. Pero no lo son. No lo son y no entiendo por qué, porque deberían intentar cumplir uno de los axiomas más importantes del periodismo, que es la objetividad, que es de lo que a mí intentaron enseñarme en Bellaterra cuando hice yo periodismo. En aquella época eran 5 años. Y no teníamos facultad. Estábamos un poco de alquiler, entre comillas, en la EUTI y en Derecho. Para que vean ustedes los años que estoy hablando. Y por lo tanto, esa forma de ver el periodismo a mí me ha servido, a veces para bien, y en otras ocasiones posiblemente me haya causado un poquito más de daño. Por esa integridad, por ese intento de decir la verdad. Ya sé que la verdad es muy amplia y nadie está en posesión de esa verdad. Pero hay algo que no se puede cambiar, que es una realidad. Y la realidad en la que llevamos viviendo durante muchísimos años en relación al otro equipo de la ciudad, en relación a la prensa, es un desgaste total. Pero yo también me desgasto en este programa, y me desgasto bastante, cuando habitualmente me quejo, que a veces las quejas tengo la sensación de que no sirven para nada. Lo digo porque yo cuando empecé no había Twitter, ni había Facebook tampoco, y no existían en sí las redes sociales. Y era un poco, pues, escuchas la radio, lees el periódico y ves la tele. No había más. Y ahora todo esto es una aldea global tremenda. Que si Instagram, Twitter, Facebook y muchísimas otras cosas que por supuesto van apareciendo. Y aparecerán. ¿Qué significa esto? Significa que todo se hace cada vez más grande. Y lo que quedaba simplemente en un papel escrito, o algo que se decía a través de un micrófono, todo esto se va expandiendo y va trascendiendo, pues repito, al Twitter, que es un poco el arma de trabajo que más se utiliza. Que a mí me parece perfecto, es decir, que todo lo que es ampliar redes sociales, ampliar la comunicación, está muy bien y es mucho mejor, porque de esta manera llega más gente. Claro, al llegar a más gente también se producen más opiniones. Y al tener más opiniones, hay algunas que son más positivas a lo que tú dices y otras más negativas. Pero hay algo que todos los que somos del Español, todos los que hacemos, hablo en general, información del Español, y que sentimos el Español, yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Hay gente que hace o habla del Español, pero no siente al Español. Y otros que hablamos del Español y sentimos al Español. No por eso somos menos objetivos. Y eso es una diferencia clara. Alguno me dice, no, es que claro, tú haces un programa del Español y por lo tanto siempre tienes que defender al Español y atacar, por ejemplo, en este caso, al Barcelona. Y no es verdad. Y no es verdad. Creo que soy más crítico con mi equipo o con mi club que con los otros. Porque quiero tanto a mi club que me sabe mal que pasen cosas o que se hagan cosas que no me gustan. Pero cuando hay que defenderlo, lo defenderé siempre. Pero no lo defenderé porque sea mi club, sino lo defenderé porque creo que tengo que hacerlo. Porque es justo hacerlo en ese momento. Y en todo lo que está pasando desde el famoso día del derbi, porque no me quiero ir más allá, a mí me parece una ofensa. Una ofensa a mi club. Y cuando hablo de mi club, hablo sobre todo de la afición. Puedo hablar de los jugadores, del entrenador, pero ellos creo que tienen mecanismos para defenderse. Una rueda de prensa, su Twitter, su Instagram. Pero normalmente no lo hacen. Y eso también me produce dolor. Hoy estoy de mucho dolor, parece. Pero es verdad, me molesta que jugadores de mi equipo, ante el instigamiento que estamos sufriendo, a veces no sean capaces de decir, no, ya voy yo a la rueda de prensa, ya salgo yo a hablar. Y lo digo con cariño, ¿eh? Que si alguno se molesta, que intente también pensar por qué. Es decir, ayer habló Mar Navarro, hoy ha hablado Jurado. En la situación que se ha vivido, creo que debe salir alguien más. Porque el apaleamiento que ha sufrido Gerard Moreno ha sido terrible, pero tremendo. Y a mí me parece, yo creo, a ver, yo si fuera Gerard Moreno, hubiera salido. Ayer, rueda de prensa, después del primer entrenamiento, yo salgo y explico todo. Y además, no lo que pasó en el campo, sino el trato que uno recibe. Claro, yo ayer escuchamos la rueda de prensa de Mar Navarro. Y preguntas a Mar Navarro de un pseudo periodista que trabaja en Cuatro, que fue el famoso que entró en la grada del Español con esa camarita para ver si nos pillaba insultando al Barcelona hace unos años, ¿se acuerdan ustedes? Insistiendo en el tema de Gerard Moreno, de la entrada a Piqué. Claro, yo atónito, porque me queda, eso me deja atónito, ¿no? De decir, pero ¿qué me estáis contando? Yo no quiero meterme con Rafa Ramos, el jefe de prensa del Español, que estaría allí al lado de Mar Navarro. Y porque Mar Navarro es un chaval joven. Pero yo soy jugador del Español y me están preguntando eso. Yo a este señor le digo, oye, ni te voy a contestar lo que me estás preguntando, y si te lo contesto, te contestaré lo que pienso de verdad. Es decir, estamos 48 horas después de un partido. Bueno, 48 horas, no, 72 horas, ¿no? Casi, porque el partido fue el domingo, fue ayer miércoles cuando el equipo volvió a entrenar. Aún preguntando por ese tema. Cuando este jugador, que parecía que le habían roto la pierna, está esta noche en Valencia. No sé si va a ser titular o no, no lo sé. Pero que está. Está en la lista de convocados. Tan mal no debería estar. Digo yo. Porque si no, estaría de baja. Claro, cuando lees esos titulares que comentábamos el otro día, Gerard se carga a Piqué, y ves vídeos de periodistas en medios de comunicación que luego van, bueno, pues al brindis del Español y jijiji, jajaja, en contra del club. Es que yo lo siento, pero me tengo que dedicar a la política, no me puedo dedicar al deporte. Porque es que no puedo con todo esto. A mí me resulta muy duro. Por no decir fastigoso. Entonces, volviendo a lo que les decía, yo soy Gerard Moreno y ayer salgo en rueda de prensa. Y digo, a ver, antes de que me preguntéis nada, voy a decir lo que pienso. Ya sé que habitualmente los jugadores no lo suelen hacer. Y nunca he entendido por qué. Porque creo que tienen la capacidad de defenderse y de defender al club. Sabemos cómo es nuestro club ahora. Que no hay una persona que tenga esa capacidad de intentar transmitir lo que en un momento el socio de verdad está pensando. Claro, tú lees por redes sociales y es alucinante. Es decir, creo que todo lo que ha pasado ha unido un poco al españolismo. Y eso es bueno. Pero quien tiene que unirlo más también son los dirigentes, los directivos, los consejeros. Porque es una manera también de hacer españolismo. Claro, yo no puedo pedir en estos momentos al club que alguien hable, porque no sé quién puede hablar. Rousseau, el otro día, el presidente ejecutivo o vicepresidente, como quieren llamarle, estuvo en la gala del mundo deportivo. Él no representa al español. Él es una persona que es representante del español, pero no representa el sentimiento del español. Carlos García Pon, un poco más, pero le falta algo a Carlos García Pon. Y se lo he dicho personalmente, que creo que me parece un gran tipo, pero que hace falta algo más. En momentos como este, hace falta algo más. No queda nadie. No queda nadie. Miren un poco qué es lo que hay. ¿Es el papel del director general deportivo, Perarnau? No. No es su papel. ¿Es el papel del director deportivo, Jordi Lardín? Tampoco. ¿Es del entrenador? Tampoco. Y eso que el entrenador, en algunas ocasiones, hay que reconocerlo, ha hecho de portavoz. Cosa que no me gusta, porque también se lo criticamos a Pochettino y, por lo tanto, se lo tengo que criticar al entrenador. Pero si no había otro, porque el que estaba, el consejero delegado, transmitía menos que un transistor sin pilas, pues ya me contarán ustedes. Por eso he reivindicado desde hace mucho tiempo la figura de esa persona. Aquí hay mucha gente que no estaría bien, que no estaría de acuerdo que volviera Joan Collet. Otros reivindican la persona de Arnau Baqué. Y algún oyente también dijo, no, Joan Capdevila sería un buen personaje para esto. Pero estas cosas son difíciles de explicar. Es que no es tan fácil. Hace falta primero sentir el español. Hace falta saber transmitirlo. Porque si no lo sabes transmitir, al final lo haces peor. Y quedas tú mal, queda mal el club, porque dicen, ¿y este qué está diciendo? Yo reivindico esa persona en situaciones como la que se está viviendo en estos momentos. Que pasará, por supuesto, porque todo pasa. Dentro de nada no nos acordaremos. Porque volverá la Liga, vuelve el domingo la Liga contra el Celta, y ahí veremos si todo lo que hemos hecho y el partidazo del derbi nos sirve para darnos cuenta que tenemos mejor equipo. Pero como toda esta bola sigue creciendo, 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 porque es difícil que se olviden de nosotros. Porque necesitan, en momentos que empatan, que pierden, buscar un enemigo. Y ese enemigo ha coincidido que somos nosotros. Hace 2 años que si el juego sucio, la violencia con el famoso empate a cero en Liga. En el partido de ida, que si los insultos, los gritos, etcétera, etcétera. Y en la vuelta, bueno, pues ya lo saben. Los gestos famosos de Gerardo. Y luego, pues, la entrada de Gerard Moreno. Que Moreno no le pega ninguna patada a Piqué. Simplemente se mete en medio, sabiendo que se mete en medio, es verdad, y hace que el jugador, con su gesto, se haga daño. Pero no hay ninguna entrada. Entrada fue la de Sergio Roberto, Andreas Pereira, 1.5 meses de baja. Pero de eso no hablan. Porque, claro, es jugador de ellos. Es un jugador que nunca ha hecho una entrada dura. Tampoco la ha hecho esa entrada dura Gerard Moreno. Gerard Moreno, si algo tiene, es un jugador muy limpio y honesto en el campo. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Claro, en que uno es de los otros y el otro es del español. Si la entrada, es que no quiero ir más allá. Tema Diego López. El año pasado, Suárez le mete un pisotón a Diego López y le hace una brecha en la rodilla. Diego López se tuvo que retirar porque tenía la rodilla abierta. No rota, la tenía abierta del taco. No solo eso, sino que estuvo varios partidos de baja, pero nunca llegó a estar bien, porque no podía doblar bien la rodilla. Y se tuvo que operar. Y esa operación, por muchos motivos, pues no fue bien, porque cicatrizar es difícil, y más en una articulación como en la rodilla. Y fíjense que tardó mucho en estar bien. No solo eso, sino que perdió la titularidad. Y hasta hace nada, hasta el día del Sevilla, que jugó de titular, el primer partido de la segunda vuelta, no fue titular en Liga. Sí que había sido en Copa, contra el Tenerife, los dos partidos, contra el Levante los dos partidos. Pero, por ejemplo, contra el Barcelona, no fue titular. Pero es igual, da lo mismo que sea titular o no, partido de Liga o Copa. Él iba a ser el portero titular en el primer partido de Liga ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y no lo pudo ser porque estaba lesionado. Y pasó una pretemporada horrible. De esa famosa entrada, nunca se ha dicho nada. Nunca. ¿Por qué? Porque la entrada se la hace un jugador del Barcelona, que es Suárez. El famoso pisotón de Pau a Messi, para mí una equivocación de Pau, tremenda por esa jugada, porque no me gusta, dio 100.000 vueltas. Y venga, y venga, y venga, y venga. ¿Le pasó algo a Messi? Nada. Nada. Voluntaria, no voluntaria. Cuando un jugador quiere hacer daño a alguien, desgraciadamente lo puede hacer. Pero claro, depende de quién sea el ejecutor, nunca pasa nada. Y a mí, todo lo que ha pasado después de la entrada de Gerard, que parecía que le iban a operar y todo, a mí me parece muy fuerte. Es decir, se ha vendido una película y una mentira. Se ha vendido una posverdad. Y así no se puede ir por la vida. No se puede intentar justificar algo que no ha pasado, que no es real. Que este señor está en Valencia. Que repito, no sé si va a jugar o no va a jugar. Pero está en la lista de convocados. Y si hubiera estado mal, no hubiera viajado ni estaría en esa lista de convocados. Pero eso no se puede vender, no se puede explicar. Nadie ha sido capaz de decir, nos hemos equivocado. Gerard no se carga a Piqué. Imagínense ustedes que hubiera sido verdad. Entonces ya Gerard pasa al Olimpo de los indeseables. Eso no es periodismo. Eso es amarillismo total. Nosotros de verdad intentamos, o yo por lo digo en serio, intento ser honesto, íntegro, que a veces nunca cuesta, a veces hay que reconocerlo, que no todo el mundo, no siempre se puede ser, por mucho que uno quiera. Pero se intenta. Y de verdad que esta forma de intentar hacer el programa, esta forma de intentar llevarles a ustedes lo que es la información del español, tanto en información o opinión de Tiempo de Español, a mí me ha costado mucho. Y me cuesta posiblemente un futuro. Pero no sé si me preocupa. Me preocupa el presente, me preocupa el poder ser feliz con lo que hago. Por encima de muchas cosas. Pero claro, ustedes no saben si yo tengo problemas personales, no tengo problemas personales, si estoy mal, no estoy mal. Yo vengo aquí, hago el programa, doy mi opinión, hago información, vienen los tertulianos, escuchamos ruedas de prensa, hacemos entrevistas. y cada uno luego saca su conclusión. Pero de verdad que me gustaría que cuando yo les doy una opinión o un punto de vista sobre algo, intenten pensar que lo hago con honestidad. Que no lo hago porque es un programa del Español y como es un programa del Español hay un cierto forofismo. Cierto forofismo a lo mejor lo puedo poner en algún partido, es verdad, porque veo penaltis por todos lados, amarillas que no son, amarillas que sí. Pero independientemente de eso, cuando suceden situaciones al margen del partido, que son constantes ataques al Español, ya no es forofismo. Es intentar defender a mi club. Y lo haré desde aquí, desde redes sociales o donde pueda. Pero siempre lo voy a intentar. Porque me sale del corazón, me sale del alma, pero también la cabeza. La cabeza piensa mucho. Tengo una cabeza que piensa a veces demasiado. Intento que no. Y cuando piensas poco siempre es mejor. Eres más feliz si piensas poco. Pero no me gusta todo lo que ha rodeado al derbi. Afortunadamente a nivel deportivo no hemos salido mal. La famosa triada de hace 2 años salimos mal a nivel deportivo y a nivel social. O a nivel del entorno. No hemos salido tan mal. Creo que hemos sabido gestionarlo, pero luego viene el tema famoso de los partidos, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a reaccionar en Vigo después de toda la tensión que hemos vivido en estos partidos? Y eso es algo que me preocupa, porque el equipo no está para tirar cohetes. El equipo no está para decir, oye, mira, hacemos un reset una semana, si perdemos no pasa nada y ya está. No, no, no. No tenemos 32 puntos o 35 puntos que te puedes permitir un cierto relajamiento en un partido y decir, bueno, va, venimos de donde venimos, hoy lo justo y si ganamos bien, si empatamos también y si perdemos no pasa nada. Esto no se puede hacer. Porque la situación del equipo no es buena. Y por eso también me da cierto miedo lo que pueda pasar a partir de ahora, con todo lo que hemos dejado, el partido del domingo contra el Celta. Yo siempre les he dicho que confío plenamente en este equipo, en estos jugadores. No tanto en el entrenador, y no voy a entrar ahora a debatir los motivos. Pero me gustaría que el equipo se diera cuenta que después de lo que ha llegado a sufrir la afición, toda la serie de insultos, vejaciones, el equipo tiene que volver a demostrar que no solo jugamos con esa intensidad en partidos como el del Barcelona, sino que cualquier partido es bueno para buscar objetivos. Yo el objetivo de principio de temporada, tal y como vi al entrenador, repito, tal y como vi al entrenador en agosto en Nápoles, dije, vamos a quedar entre el 10 y el 12. Porque vi que no había la ilusión que debería tener un entrenador para tirar adelante el segundo año de proyecto. Por encima de los jugadores. Porque a mí no me sirve, como ayer explicamos, y como también, sobre todo el martes, en la tertulia, que un entrenador diga, no, es que a mí no me han traído lo que yo he pedido. Pues si no te han traído lo que tú has pedido, te vas. Te vas y ya está. Pero si asumes que ha habido un engaño o ha habido un error por parte de alguien, y que además a alguien también le han engañado, intenta sacar lo positivo. Y lo positivo del equipo que tenemos es que es el mismo equipo que el año pasado. Por lo tanto, bueno, ya ahora hay 2 jugadores menos. Primero fue Diego Reyes, porque alguien estaba en Bavia, y luego la marcha de Javi Fuego, pero te han traído un jugador con una calidad tremenda como es Carlos Sánchez. El resto son los mismos. Repito, con un año más. Que teóricamente debería ser un año más de experiencia, un año más de tener los mecanismos de juego más asimilados, y no es así. Y este es el miedo que yo tengo. Y me preocupa, de verdad, que todo el desgaste anímico, físico que trajo el derbi, la copa, los tres partidos famosos en 17 y 18 días, nos pueda pasar una cierta factura. El domingo lo vamos a ver. Domingo es un día donde vamos a jugar contra un equipo que tiene el control del partido, que le gusta llevar el balón, que no es un equipo, que es un buen equipo, es verdad, que tiene un jugador que es el que marca la diferencia, como es Iago Aspas, pero el resto del equipo tiene una defensa muy débil la defensa del Celta, floja. Tiene un buen centro del campo, pero es que nosotros no somos mancos tampoco. No somos un equipo que digas, el Celta tiene el mismo presupuesto que nosotros en el tema del límite salarial. No podemos decir, no, es que ya no estamos al nivel del Celta. El Celta estaba con nosotros hace 5 o 6 jornadas. Empezó a ganar, pero el otro día perdió en... Bueno, no recuerdo dónde perdió. Estoy pensando en campo del Alavés. Perdió en campo del Alavés. Y ya está. ¿Qué pasa? Que no tenemos esa capacidad de decir, vamos a jugar con la misma intensidad y de la misma manera contra el Barcelona, que lo vamos a hacer el domingo contra el Celta. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo y estoy convencido que este equipo tiene esa calidad para estar entre los 10 primeros. Pero han habido muchos errores. Errores del entrenador por no ser feliz, por no creer en lo que tenía. Y eso genera dudas en la plantilla. Es verdad que la plantilla ha tenido también partidos muy canalla, que no puedo responsabilizar al entrenador solo. Y luego, la falta de una gestión deportiva tremenda. En el sentido de no saber cuál es el objetivo de este club. Yo creo que todos los equipos saben cuál es el objetivo, menos el nuestro. El nuestro nunca ha sabido cuál es el objetivo. Y eso, pues, te genera las dudas de decir, bueno, cuando tengamos estos puntos, podemos jugar o flexibilizamos la situación. Ganamos 1, perdemos 2, ganamos 2, perdemos 1, ahora vamos a empatar. Hoy nos empleamos más, hoy menos. Este equipo tenía que haber estado luchando de inicio por igualar como mínimo lo del año pasado. Porque si tienes los mismos jugadores, el mismo presupuesto y los demás están igual, deberías ser igual tú. Yo ya no hablo de los primeros, porque los primeros, bueno, miren, ¿están años luz? Pues no lo sé, yo creo que se ha demostrado que somos capaces de plantarle cara al Barcelona. Le ganamos en Copa y empatamos en Liga, una pena. Y en el partido, eso sí, yo creo que el partido de vuelta nunca estuvimos en ese partido. Por mucho que 2-0, pero no estuvimos, para mí no estuvimos. Un gol nos podía haber metido en la semifinal, es cierto, pero yo no tuve esa sensación. Al Madrid en su casa, si no fallamos lo que llegamos a fallar, no perdemos, segurísimo. En el primer partido de Liga con el Sevilla, estuvimos a punto de hacer algo más que empatar, pero empatamos. Le hemos ganado en casa al Atlético de Madrid, que llevaba un año sin ganar. Con el Valencia tuvimos mala suerte, porque posiblemente jugamos uno de los mejores partidos hasta que Condovia marca el 0-1. Y estoy hablando de equipos con mayor presupuesto que nosotros, con mejor plantilla que nosotros, y que hemos sido capaces de hacer algo más. Fuimos a campo del Villarreal y empatamos, sin sufrir mucho. El resto es donde le hemos cagado, con perdón, con equipos inferiores en presupuesto y en plantilla. ¿Por qué hemos fallado ahí? ¿Por qué este equipo no ha sido capaz en esos partidos? Es que con el Leganés hemos sacado 0 puntos. 0 puntos con el Leganés. El año pasado sacamos 6. Este año, 0. El Alavés nos ganó. El Getafe, aquí le ganamos. Pero está por delante nuestro. El Girona nos ganó en casa. Las Palmas empatamos allí. En un partido que nunca entendí cómo pudimos empatar. Con el partidazo que hicimos hasta el minuto 60 de la segunda parte, con el 0-2. Luego nos marcan en el 80, ya lo saben, y nos vinimos abajo. Y gracias a Pau, no perdimos 3-2 en el penalti en el último minuto. Con el Málaga jugamos en la Rosaleda. Partido malísimo. Ganamos 0-1. Pero nunca hemos jugado bien con equipos de abajo. O con equipos teóricamente inferiores a nosotros. Y ese lastre es el que nos está llevando a este punto. A estar en la jornada 22, a punto de empezar la 23 mañana, en el puesto número 15. Con 25 puntos, 7 puntos menos que el año pasado. Esta es la realidad. Yo solo espero, de verdad, mañana veremos cómo están los oyentes, porque mañana abriremos los teléfonos, para que los oyentes puedan opinar y participar en la porra del partido Celta-Español. Pero yo no quiero marcharme de Vigo con la sensación de que siempre nos pasa lo mismo. Que después de jugar contra el Barcelona o contra un equipo grande, hacer un buen partido, sobre todo con el Barcelona, entramos en un déjà vu que no entiendo. Porque no estamos para eso. Estamos para intentar conseguir algo más. Está claro que yo a lo largo de, después del partido con el Girona, dije una cosa y no me puedo tirar atrás por muy buen partido que hicimos contra el Barcelona. Porque fuimos a campo Leganés. Bueno, primero perdimos con el Sevilla 0-3. Fuimos al campo del Leganés y perdimos con un Leganés B. Porque no supimos en ningún momento decir, oye, venimos a ganar porque somos mejores. Cuando ellos estaban de medio celebración de pasar a las semifinales de la Copa del Rey. Y no supimos. Y eso es de verdad lo que me preocupa. Porque por clase y calidad del equipo podemos perder, por supuesto. Pero una cosa es perder y otra forma es la manera de perder. Y este año hemos perdido de manera penosa en muchos partidos. Leganés en casa. Leganés fuera. Girona en casa. Alavés fuera. Eibar fuera. El empate de Las Palmas. Son muchos partidos, ¿eh? Y miren con los equipos que les estoy diciendo, ¿eh? No son, por ejemplo, el día del Levante. El día del Levante jugamos un gran partido. Tuvimos, creo que es el partido que más ocasiones de gol tuvimos. No marcamos nada y cuando marcamos uno, Undiano, nuestro gran árbitro de cabecera, entre comillas digo lo de cabecera y gran árbitro, nos anuló un gol en el último minuto. Pero ese partido, todos salimos, hombre, contentos por el juego, descontentos por el robo y porque habíamos empatado a cero. Pero este equipo es, lo sigo diciendo, es mucho mejor de lo que aparenta. Pero habrá que esperar. Habrá que esperar lo que sucede. Y este año va a ser lo que queda de temporada si el equipo no, y el entrenador, por supuesto, no se pone las pilas. Va a ser un año, un final de temporada difícil, ¿eh? Pero no porque no tengamos calidad, porque este equipo no es el mismo que tenía Aguirre, por ejemplo, con jugadores desgraciadamente, que muchos de ellos venían de segunda división y que no había más. Y ese equipo salió y se salvó y no fue a Europa porque el entrenador no quiso. No luchó por Europa porque el entrenador no quiso. Y se puede entender el primer año, porque los jugadores estaban con una tensión tremenda después de que Pochettino nos dejara como colista. Pero no es lo mismo aquel año y el actual. Y este equipo y esta afición, sobre todo la afición, merece una alegría. Por cierto que hoy, hablando de afición, han dado la lista de socios. Estamos cerca de los 29.000. Pero claro, estamos cerca de los 29.000 gracias al tema de la promoción de los carnets. Hemos crecido, creo que 2.000 y pico, ¿no? No tengo el dato aquí. Tenía apuntado y no lo tengo. Buena señal. Sí, pero esos socios no son socios reales. Lo bonito sería que muchos de estos socios se quedaran. Pero hay gente que se ha hecho socia para ver los partidos de Copa, el partido del Barcelona, el partido que nos tocará contra el Madrid y a lo mejor el del Villarreal, pero sobre todo Madrid y Barcelona, y luego dejarán de venir y cuando acabe la temporada no renovarán muchos. Yo espero que este año, con el cese del consejero delegado, con la llegada del nuevo director ejecutivo, se deje trabajar al área social y que sea el área social quien tome la decisión de qué es lo que se va a hacer para la campaña de captación de socios. Porque si volvemos a caer en el mismo error de siempre, de subir los precios, porque se subieron a los nuevos socios 20 euros, y no hubo una rebaja a los socios que ya lo son, una campaña agresiva para fomentar que dos, tres personas se puedan hacer socia y el precio de tres sea solo el de dos, es decir, unificar familias. Si no somos capaces, otra vez, porque miren que lo hemos hablado muchas veces, de cambiar todo ese, o cambiar la surdez de pensar que nadie más se va a hacer socia aunque lo bajemos el precio, hay que probar. Creo que es mejor tener unos ingresos de 8 millones de euros con 30.000 socios que tener 8 millones de euros con 25.000 socios. Porque vas a tener el mismo dinero, pero 5.000 socios más. Y esos 5.000 socios más te van a dar luego, con el famoso share de la televisión, con todo ese movimiento que se crea cuando las cámaras van por un lado, por otro, bueno, que no sé cómo se llama todo este tema, pero a más número de aficionados en el campo, más dinero. A más tanto por ciento de aficionados, más dinero. Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo que significa carnet de socio ya no es lo de hace 20, 30 años. Vamos a aprovecharlo. Y aprovecharlo de verdad. Vamos a empezar un nuevo proyecto con el mismo presidente. No sé si con el mismo entrenador o no. Pero el tercer año de proyecto ya no será el tercero seguido, sino que será el primero de los dos anteriores, es decir, uno nuevo. Con un bagaje positivo en unas cosas, negativo en otras. Pero que nos tiene que servir para decir, hemos aprendido de lo malo y vamos a mejorarlo. Porque si no, al final, volveremos a caer en esos errores. Y cuando caemos en esos errores, seguimos sin crecer. Y lo importante es crecer. Las 7:45, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, hablamos del partido del Celta y escucharemos a Jurado, que como ya saben, juega donde no le corresponde, al final es cambiado, toca pocos balones y la gente le silba. 7:45.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Que per què t'has de fer soci de l'Espanyol? El teu club de futbol. Encara no ho saps? Estalvi del 40% en totes les localitats, del 50% en modalitat júnior i els carnets infantils a 50 euros. Fes-te soci i gaudeix dels partits contra l'Atlètic Club, el Sevilla, el Futbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid. Dona't d'alta a abonaments.rcdespanyol.com trucant al 932-927-700 o al punt d'atenció al soci de l'RCD Stadium. Perquè els pericús som lliures de pensar, de sentir i de fer. Som la meravellosa minoria del futbol lliure.
7:47, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Antes de escuchar a José Manuel Jurado, por cierto, el posible equipo el domingo frente al Celta es el que ayer os comentamos, con una pequeña variación. Parece ser que al final va a ser Javi López quien juegue de lateral derecho, es decir, Diego López en la portería, Javi López, David López, es decir, hoy estamos ahí con todos los López. Naldo Duarte, es donde tengo también esa duda, con Aarón, el centro del campo en las bandas. Yo creo que no hay más opción que Víctor Sánchez y Jurado por medio de, en el centro del campo, de en ese 4-4-2, Carlos Sánchez y Darder, y arriba Gerard Moreno y Leo Batistao. Que pueda haber algún cambio, es decir, que juegue al final Mar Navarro y no juegue Javi López, que pueda jugar Naldo y no juegue Duarte, todo es posible, pero más o menos la idea de Quique es esta, de cara al partido, repito, del domingo a partir de las 6:30, desde las 5 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Hablamos de, o escuchamos, más que hablar, escuchamos a Jurado, que nos habla un poquito de la importancia del partido del Celta, lo ha comentado este mediodía en rueda de prensa, y también un poco de su situación, eso de jugar muy pegado a la banda.
Bueno, siempre miramos hacia arriba, ¿no? Y somos ambiciosos y lucharemos hasta el final para estar lo más arriba posible. No sé hasta dónde llegaremos, pero nuestra ambición siempre nos hace mirar lo más arriba posible.
¿Te ha sorprendido ser suplente estas últimas semanas, dejando aparte que fuiste titular contra el Barcelona?
No, bueno, vamos también cambiando mucho, ¿no? A veces unos son titulares, otros a veces salen desde el banquillo. También he estado unas semanas por lesión fuera, no sé, normal.
Eres de los jugadores que ya habían coincidido antes con Quique. Esto no sé si es va a favor o en contra del jugador, porque te puede exigir más de lo que estás dando sabiendo que puedes aportar más, o cómo se vive.
Bueno, yo miro cada día como si no hubiese estado tanto tiempo con Quique, sino simplemente intento hacer lo que me dice el entrenador, intentando ayudar al grupo. Y bueno, como me conoce, pues siempre quiere lo máximo de mí y me exige tanto.
Buenos días, José Manuel. ¿Te preocupa que el equipo se coloque en una situación sin objetivos de cara un poco al final de temporada? ¿Te preocupa que se genere esa situación un poco de falta de objetivos?
No me preocupa, pero bueno, siempre a los futbolistas, a los jugadores nos gusta luchar por algo, ¿no? Y queremos estar luchando por algo hasta el final. Esperemos que sea así.
Sí, José, ¿qué habéis sacado de positivo del derbi? ¿Os refuerza el papel que hicisteis?
Yo creo que sí, porque jugar contra el Barcelona nunca es fácil. Es uno de los mejores equipos del mundo y hemos demostrado que podemos competir a ese nivel y ponérselo muy difícil a un equipo como el Barcelona. Y sí, salimos reforzados y con una mentalidad competitiva y de cara a los próximos partidos, pues en busca de los tres puntos.
Repitiendo la imagen que disteis en el derbi, podéis escalar posiciones y, por contra, ¿qué dificultades os encontráis para repetir esa imagen, esa buena imagen en el derbi contra rivales a priori más asequibles?
Bueno, yo creo que sí, ese es el camino que hemos mostrado en los últimos partidos contra el Barcelona, esa competitividad y esa entrega del minuto 1 hasta el 90 y siempre compitiendo y creando ocasiones y nunca dando un balón por perdido. Creo que esa es la línea que tenemos que seguir y esperemos que sea así en los próximos partidos. Creo que está todo más en nosotros que en el rival, en saber nosotros lo que tenemos que hacer, las ideas claras y ir a por ello.
¿Pero por qué crees que os puede costar repetir esa imagen contra rivales a priori asequibles?
Bueno, siempre pasa eso. Hay muchos partidos que muchos equipos pues ya te conocen muy bien, hacen un poco tu juego o se meten atrás. Hay dificultades que muchas veces cuesta de sobreponerse, ¿no?
Hola, José. Afortunadamente, el Celta juega estupendamente al fútbol con un estilo, entre comillas, parecido al Barça, salvando las diferencias. ¿Esto es hasta bueno para vosotros ahora en este momento, que podéis jugar muy parecido a como lo hicisteis el otro día?
Yo creo que sí, que creo que nos viene, muchas veces nos han ido mejor un equipos que juegan muy bien a fútbol, sacando la pelota desde atrás, que dejan más espacio, a equipos que a lo mejor te dejan menos espacios y se repliegan más y son más férreos en ese sentido.
Lo del domingo puede ser así, ¿no?
Sí, el Celta, ya sabemos, conocemos todo su estilo de juego y puede que encontremos muchos espacios en esos equipos, ¿no?, que tienen ese estilo de juego.
Y luego, en el caso tuyo, empezaste jugando mucho, luego menos. Llegó la tarde de Las Palmas en la que todo salió mal y estuviste una semana sin jugar. ¿Ahora vuelves a ser feliz en el campo y en el equipo después de haber recuperado minutos?
Bueno, siempre durante una temporada, durante el año hay altibajos y siempre se puede estar al mismo nivel. Y ahora me encuentro bien, que es lo importante. Entreno cada día lo mejor posible para llegar al fin de semana en las mejores condiciones, ayudar al equipo y después de acabar el partido poder llegar a casa y sentirme feliz.
¿Lo has pasado mal?
Un jugador cuando no participa tanto no es su mejor momento, ¿no? Pero bueno, ya teniendo un poco de experiencia en esto, ya se lleva de otra forma.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute.
6 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Hablamos, como siempre, de Viatges Macubi, tu agencia de viajes en Vía Layetana 11. Ya sabes que Viatges Macubi tiene unos ofertones tremendos para Semana Santa, como te hemos venido recordando los últimos días. Por ejemplo, este gran viaje a Mallorca del 29 de marzo al 2 de abril en un hotel de 3 estrellas, todo incluido, 185 euros. Y te incluye, por ejemplo, ida y vuelta en barco, en butaca, estancia de 3 noches, en régimen de todo incluido. Así que aprovecha para ir a Mallorca con Viatges Macubi. También tienes una gran oferta en Valencia, en el Hotel Shons, de 4 estrellas, del 29 de marzo al 1 de abril, 84 euros por persona. Yo creo que es una pasada este ofertón de Viatges Macubi en Vía Layetana 11, teléfono 93-319-6033. Recuerda que Viatges Macubi también es sponsor de la sección de hockey y que si vas de parte de Tiempo de Español vas a tener un detalle tremendo, como siempre, en Viatges Macubi, tu agencia de viajes. 93-319-6033, más de 60 años de experiencia. Más información también en www.viajes-macubi.com. 5 para las 8, una pausa, seguimos en directo. Recuerden que dentro de unos 10 minutos más o menos hablaremos, como cada jueves, de fútbol femenino.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
¿Que por qué tienes que hacerte socio del Español? ¿Tu club de fútbol? ¿Todavía no lo sabes? Ahorro del 40% en todas las localidades, del 50% en modalidad junior y los carnets infantiles a 50 euros. Hazte socio y disfruta de los partidos contra el Athletic Club, el Sevilla, el Fútbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid. Date de alta en abonaments.rcdespañol.com, llamando al 932-927-700 o en el punto de atención al socio del RCD Stadium. Porque los pericos somos libres de pensar, de sentir y de hacer. Somos la maravillosa minoría del fútbol libre.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Tres minutos para llegar a las 8. Quería comentarles, o lo hemos hecho antes, así de pasada, todo el tema del área social, del número de socios. Al final ya he encontrado el dato. Ahora somos 28.702 socios, que es un poquito más que la pasada temporada, y que en esa gran campaña que ustedes han escuchado y que llevan escuchando a lo largo del último mes de captación de socios, se han dado de alta 1.400 socios. Lo he dicho, repito, antes de escuchar a Jurado. Lo importante sería que estos 1.400 socios de más renovaran y se hicieran mucho antes, y que no tuviéramos que hacer una nueva campaña de captación de socios porque para la segunda vuelta, porque resulta que hemos conseguido llegar a los 30.000, 32.000. Y hablo del mes de agosto-septiembre. Independientemente del tema del equipo, ya sé que algunos dicen, yo me voy a esperar a ver quién fichamos, etcétera, etcétera. Por encima del entrenador, por encima de los jugadores, está el club, está la institución, y da lo mismo quién es el entrenador. Yo puedo entender que uno diga, me parece demasiado caro el carnet. Me gustaría poder ir con mi mujer, con mis hijos, pero no me llega el dinero, no puedo gastarme tanto dinero. Y además luego están las famosas promociones a 5, 10, 15 euros, etcétera, etcétera. A mí todo esto me parece que uno se lo tiene que plantear, que lo tiene que valorar antes de tomar una decisión. Pero el club tiene que ayudarnos. O sea, hay gente que le da lo mismo el precio del carnet. Yo soy uno de ellos, es decir, yo llevo muchísimos años de socio y ni estuve en mi grada, en mi sitio. Nunca he estado en mi sitio. Es que no he estado en mi sitio. Y no me preocupa. He dejado muchas veces el carnet a gente que es del Español para que pueda ver los partidos. Y siempre les digo, oye, a ver si os sacáis el carnet. Pero yo tengo el carnet por sentimiento, no lo tengo por nada más. Y ojalá muchísima gente pudiera hacerlo. Si yo, la gente que tiene problemas económicos, porque no trabaja, porque tiene, bueno, pues porque no puede. A esa gente el club tiene que ayudarle. A mí la gente que tiene dinero y que se puede sacar uno o dos carnets y que no lo hace porque siempre es lo mismo, es que al final no hacemos nada. Lo siento, pero no. Por ahí no paso. Creo que por encima de todo tenemos que sentirlo. Y el sentirlo es lo más importante. Repito, por encima de resultados, por encima de jugadores. A mí no me gustaría como hacen los otros, que van al campo y tienen la mitad del campo lleno de turistas. ¿Eso es afición? No. Eso no es nada. Eso es intentar ganar dinero. Y nosotros no creo que sea nuestro objetivo el ganar 100.000 euros más, 100.000 euros menos con el número de socios. Porque podemos ganar lo mismo, como les comentaba al principio, con todo el tema televisivo. Porque hay unas penalizaciones si no llegas a un tanto por ciento de número de socios, si no llegas, más que de socios, de asistentes al estadio, si no llegas a un tanto por ciento. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y para eso espero, repito, que el área social sea capaz de decir, oye, hasta aquí hemos llegado. La decisión es nuestra, porque si no, si nosotros planteamos una serie de proyectos y nos tiran los proyectos porque lo importante es sacar dinero más que tener un número de socios, pues cojo y me voy. Cojo y me voy. Este año van a haber muchas novedades, no solo en el tema de la captación de socios, sino que en todo lo que es la estructura del club. Poco a poco, pero ya han habido novedades. El cese del consejero delegado, la llegada de un director ejecutivo, y habrá más novedades. Esto vino el presidente, apagó todo el fuego famoso del Stock City, el fuego del vestuario, apagó muchos fuegos. Y una vez les dije, yo no sé si el presidente Chen lo sabe todo. Al presidente Chen no le decían la verdad. Y ahora el presidente Chen se ha dado cuenta de que no le decían la verdad. Y ahora es el control del club es al céntimo. Porque confío en gente que no se podía confiar. Hablo del tema económico, ¿eh? El tema deportivo. Ya llegarán los cambios cuando tengan que llegar y si les tenemos que decir algún cambio se lo diremos. Pero sí que es verdad que al presidente le tenían engañado. Se hacían cosas que por confianza no se tenían que hacer. Y no se le decía ciertas cosas. Hasta que llega un momento que empiezas a ver cosas raras por ahí, números que no cuadran, y acabas pues cesando al consejero delegado. Independientemente de todo el tema de la masa salarial, que ustedes ya saben que fue, bueno, el mayor desastre de toda la historia en este proyecto, que empezó con mucha ilusión y que nos hemos quedado un poco a medias. Pero estoy convencido que tirará adelante, pero con otras personas. El actual está agotado. El actual proyecto está agotado. Sea por vía china, por el tema de el no poder ingresar más capital, sea por el tema deportivo, la poca confianza del entrenador, porque al entrenador le engañaron. Es igual ya. Hay que intentar salir de donde estamos, porque eso es importante, y empezar a crecer otra vez. Hemos cometido muchos errores, y de los errores se aprende. Espero no volver a cometer los mismos errores, me refiero al club, de todas las áreas. Porque es muy fácil siempre responsabilizar a uno. Yo creo que todos son responsables de lo que pasó. Unos en mayor medida que otros. Pero no puedes siempre echarle la culpa a los demás. Porque si tú estás en un proyecto y ves que el proyecto no va bien porque no te dejan que vaya bien, porque no se hacen las cosas como se tienen que hacer, siempre he dicho que tienes dos opciones. O el marcharte, o el denunciarlo y mejorar. Si lo quieres Cuando digo denunciar me refiero a decirlo. Si lo dices y no te hacen caso, te vas. Porque si lo dices, no te hacen caso y te quedas, sigues siendo igual de responsable. Porque estás en ese momento asumiendo una serie de cosas que luego no puedes decir. No, es que yo no sabía nada, yo es que... No, no. Eres también copartícipe de todo lo que ha pasado. Desde el primero hasta el último. Por eso el otro día, cuando estábamos en la tertulia con Ángel Sánchez Bergadá, debatiendo la responsabilidad o no del entrenador, y él decía, no, es que el entrenador no tiene por qué saber lo que cobra un jugador, no tiene por qué saber... El entrenador sabía perfectamente que se estaba hinchando la masa salarial. Porque cuando tú pides a un jugador y te lo traen, y además ese jugador, hablas tú con el jugador, sabe perfectamente lo que ese jugador cobra en el otro equipo. Porque yo le preguntaría, oye, ya que no confías en el director deportivo, porque no confiaban en el director deportivo, es ¿cómo llevamos el tema de la masa salarial? ¿Tenemos capacidad para fichar otro jugador? Porque en el último día de mercado, cuando se plantea el tema Álvaro Vázquez, se le dice, tenemos este dinero para fichar. Por lo tanto, el entrenador sabía el dinero que había para fichar. El entrenador podía haber dicho, miren, prefiero un lateral a un delantero, aunque me cueste lo mismo. Pero él prefirió a un delantero que no jugaba y que no jugó nunca, a un lateral que era más necesario. También podía haber dicho, mira, con lo que tengo me sirve y ese dinero lo guardamos para el mercado de invierno por si acaso. Tuvo esa posibilidad, la tuvo, con esos 3 millones. Y esos 3 millones a lo mejor en el mercado de invierno se hubieran servido para traer otra cosa. Visto lo que en aquel momento había, pero en aquel momento hay que reconocer que el equipo estaba mejor que este año. Pero a lo mejor nos seguía faltando un delantero. Y antes de traer a Álvaro Vázquez, porque Álvaro Vázquez se hubiera quedado en el Depor, podías haber ido a buscar otro delantero con esos 3 millones y a lo mejor estaba aquí ahora. Pero también es ciencia ficción. Pero lo que les quiero decir es que el entrenador sabía perfectamente el dinero que había. Porque él planificó la plantilla con el consejero delegado por encima del director deportivo. Entonces no hay excusa para nadie. Para nadie, de verdad. A mí no, las personas que no se responsabilizan de lo suyo, me da miedo. Porque hay que saber responsabilizarse. Cuando estás en un proyecto y eres una persona importante del proyecto, ahora yo no le puedo, no puedo culpabilizar a un administrativo del club o a uno que está en taquillas, porque no. Pero sí todos los que tenían un cargo. Sea del área social, económica o deportiva. Claro, supongo que el utillero no. El masajista tampoco. El fisio. Pero si ustedes ya me entienden a qué me refiero. Las personas que tienen capacidad o han tenido capacidad de decisión. Ellos sí que son responsables de todo. 8 y 9. Antes de irnos al femenino, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ocho y diez minutos. Nos ha costado llegar a Ferran, pero hemos llegado al final a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Ferran, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00. Ferran, servicios inmobiliarios integrales. 8 y 11 minutos, como cada jueves, hablamos del femenino.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
Hablamos como cada jueves del femenino y lo vamos a hacer con una de las jugadoras que últimamente está teniendo un papel muy importante en el equipo, como es Cristina Baudet. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos del equipo después de las dos últimas victorias.
Sí.
Un equipo que ha cambiado muchísimo, ¿no? Es decir, la parte negativa fue el día del Madrid y a partir de ahí hubo esa reflexión con luego la derrota contra el Betis y las cosas han cambiado muchísimo.
Sí, la verdad que a raíz de esas semanas hemos trabajado mucho, ¿no? Todo el equipo con el cuerpo técnico, nos hemos puesto las pilas y hemos perdido un poco esos miedos que teníamos antes de jugar el balón y esas cosas, y al final pues poco a poco han ido saliendo las cosas que, como bien te digo, hemos trabajado cada entrenamiento.
Bueno, hablábamos hace unos días con el míster, él hace un análisis o una autocrítica de todo lo que había pasado y yo creo que fue importante, ¿no? Porque a partir de ese momento creo que el equipo se da cuenta que hay que cambiar.
Sí, la verdad que nos reunimos todos y, bueno, hablamos un poco de todo, ¿no? Que las cosas tenían que cambiar, que teníamos equipo como para mirar hacia arriba y que había que coger una buena dinámica para apuntar arriba.
Bueno, el partido del Madrid fue doloroso, por tal y como fue el partido, ¿no?
Sí, la verdad que fue un golpe muy duro para nosotras porque fue un partido que fue un poco raro porque el Madrid tampoco es que llegara arriba y mira, pero el fútbol es así, si no matan los partidos, pues es lo que pasa, ¿no? Y lo pasamos bastante mal porque todas nos vinimos un poco abajo, pero bueno, a raíz de que hemos hablado y tal, ya estamos otra vez a tope y confiando en todas nosotras.
Claro, supongo que 1-0, quedan 8 minutos, os veía ya en Navidad con una victoria y fue un golpe durísimo para todos.
Sí, es que ya te digo, lo que dices tú, 1-0, quedaban 10 minutos. No, yo creo que nuestro fallo fue, creo que tirar balones arriba, el ponernos nerviosas, no saber mantener, ¿no?, el 1-0. Y mira, es una cosa que ha cambiado. Ahora los partidos empiezan a nuestro favor y sabemos controlarlo mejor, sabemos llevarlo. Y es una de las cosas que hemos aprendido esta semana, a relajarnos y a intentar controlarnos y confiar en nosotras en que el resultado puede quedarse en positivo.
Bueno, era muy importante ganar los dos partidos de casa, tanto el Sevilla contra el Sporting de Huelva, porque la situación del equipo ha dado un cambio, ¿no? Es decir, de estar mirando de reojo al Santa Teresa a ver cómo va, a decir, hombre, estamos a 3 puntos del octavo puesto.
Sí, la verdad que ganar estos dos partidos ha sido súper importante por eso, ¿no? Por mirar hacia arriba, soñar con la Copa y ahora estamos más cerquita. Ahora no tenemos que ser negativos y pensar siempre estamos a 3 puntos de abajo, estamos a 2 puntos de abajo, sino al revés, ¿no? También nos merecemos que diga la gente, ala, pues están a 3 puntos de Copa, porque eso a nosotras también nos beneficia, ¿no? Que la
claro,
gente
os anima mucho más,
claro,
sí, mantenéis un poco el objetivo más alto de lo que en un principio se pensaba, porque
sí,
yo creo que era lo importante, es decir, no dejarse ir como diciendo, bueno, como no estamos sufriendo,
claro,
vamos a ir. Y yo creo que ahí ha sido, o por lo menos fue, la reflexión que hizo el míster diciendo, es que la culpa ha sido mía también. Porque yo de inicio dije, no, el objetivo es no sufrir, y claro, no estábamos sufriendo, pero tampoco estábamos en una posición para decir, oye, vamos a pensar que ya está todo hecho.
Claro, es eso, que tenemos que pensar siempre en grande, ¿no? En que queremos más, no pensar, bueno, si hoy empatamos, venga, va un puntito, bueno, si hoy, a ver qué tal, no, tenemos que ir a ganar todos los partidos, y es una cosa de verdad que ahora ha cambiado, porque ahora va... Queremos ganar todo, o sea, sí que está claro que hay equipos que están por encima nuestro, como Barça, Atlético de Madrid, pero contra todos los demás se puede competir, incluso contra ellos, que nunca tenemos que perder la esperanza, que el fútbol es fútbol y...
Tú fíjate el otro día la Real Sociedad.
Por ejemplo, un gran ejemplo, la Real Sociedad en el mini-estad, ¿y quién lo iba a decir? Pues mira, pues son jugadores que han luchado y 90 minutos pues puede pasar cualquier cosa.
Claro, yo creo que a veces se parte de la base que no vas a hacer nada porque es superior y a lo mejor no sales con esa mentalidad que tienes que jugar.
Claro, es que lo que pasa con los equipos grandes es que sales como más tranquila, como diciendo, bueno, como si pierdes no pasa nada, entonces sales relajada y son cuando los partidos te salen mejor, ¿sabes? Cuando las jugadoras dicen, o damos todo, nos pueden pintar la cara. Entonces esos partidos que juegan más tranquila, pues mira, a veces hay buenos resultados.
Pues también es verdad que el Barcelona no se emplea a lo mejor con la misma intensidad contra el Español que contra la Real Sociedad, porque no es un derbi. Y eso también es verdad, y no solo en el femenino, sino también en el primer equipo.
Sí, sí.
Eso no lo puede dudar nadie, ¿no?
No, la verdad que el Barça cuando se enfrenta con nosotras mete la cesta, ¿no? Y no se dejan llevar para nada, y del minuto 1 al 90 están a tope. Eso sí que es verdad, yo creo que es un plus que tienen ellas, pero igual que nosotras cuando nos enfrentamos al Barça, bueno, lo vemos superior, pero siempre pensamos que podemos sacar algo contra ellas también, ¿por qué no?
Bueno, Cristina, el objetivo, yo no sé si a principio de temporada habíamos hablado sobre los objetivos del equipo, pero claro, siempre lo comentamos, ¿no? Había jugadoras que pensaban que era no sufrir, otras que era, bueno, pues, ¿por qué no luchar por la Copa de la Reina? Había un poquito de todo. Yo creo que ahora sí se ha conseguido unificar este objetivo, que es, bueno, vamos a llegar a la salvación matemáticamente, lo más rápido que se pueda, y a partir de ahí, si podemos llegar a la Copa de la Reina, vamos a por ello.
Sí, ahora lo que tenemos que hacer es pasito a pasito y, bueno, y partido a partido, pues ir sacando los puntos. Primero está claro que lo que queremos es la salvación, asegurarla, que es lo mejor que puede pasar, y luego a raíz de ahí, pues mirar para arriba, que ya lo estamos haciendo, ¿no? Y pensar en la Copa, ¿por qué no? La verdad que sería un placer jugarla.
Hombre, está claro que de momento es engancharse al octavo puesto, porque ya el séptimo está un poquito más lejos, queda mucha liga aún, pero ese octavo puesto es el partido del Madrid, Cristina, el partido del Madrid es...
Ya.
¿Sí o no?
Es que da rabia, porque ahora cuando piensas en los partidos anteriores, piensas, jolín, en el partido del Madrid, es que, no sé, te pones a pensar y dices, esos tres puntos eran oro, pero bueno, ahora no tenemos que mirar atrás.
Ya,
¿no?
Pero yo sé que se hizo daño por la forma, porque
sí.
Lo teníais ahí controlado el partido, y es que esos tres puntos son el octavo puesto ahora. Ya sé que luego al final cada uno está donde se merece, porque es verdad, ¿no? Porque ahora los tres puntos de aquí los has perdido, pero a lo mejor ha sido otro partido que no merecías tanto como el primer partido de Liga contra el Betis. Yo recuerdo que ese partido que el Betis jugó mejor y al final ganamos nosotros.
Ya, la verdad es que sí, que es lo que dices tú, que a veces el fútbol premia a quien no lo hace mejor y luego pues te lo devuelve, ¿sabes? Pero bueno, es que es fútbol, esto siempre pasa.
Sí, sí.
Y intentaremos, mira, esta semana vamos contra el Rayo ahí a Madrid y estos tres puntos sí que van a ser vitales para la Copa.
¿Cómo estás viendo, por ejemplo, al Rayo este año? Claro, no es un poco el ejemplo nuestro, ¿no? De un equipo que fue muy grande en su momento y que por temas económicos, pues reestructuración de todo, pues está ahora en una situación que no es la que históricamente tenía como el Español.
Ya, a mí el Rayo la verdad que es un equipo que me ha gustado mucho siempre y ahora sigue teniendo jugadoras muy, muy, muy buenas que marcan la diferencia, ¿no? Como Natalia Pablo, Saray, no sé, me gustan mucho esas jugadoras y son gente que te puede resolver un partido, que es justo lo que nos pasó en casa, que Natalia cogió un balón y no la metió para adentro. Entonces, con mucho respeto, vemos el partido contra el Rayo, pero sabemos que es muy importante ganar y que va a ser muy, muy complicado.
A nivel personal, ¿cómo te estás encontrando a lo largo de esta temporada?
Pues mira, pues poco a poco cada vez mejor, ¿no? Ahora parece que estoy en mi plena, no sé, como decía, estoy muy bien. Empecé normal, jugando y tal, y ahora pues tengo que aprovechar este momento, ¿no?, en el que estoy. Parece que las cosas me van saliendo, he recuperado la confianza, la gente me apoya muchísimo, no sabía que tenía tanta gente detrás, y la verdad que esto me está haciendo, sobre todo, coger confianza para ser la jugadora que siempre he sido, ¿no? Y nada.
Bueno, yo creo que cuando uno empieza una temporada siempre tiene esperanzas de que todo le vaya muy bien, pero a veces entre lesiones, la baja forma, por los motivos que sea, porque o la falta de confianza, como has dicho, te hace pensar, tengo que dar un paso hacia adelante, tengo que mejorar, porque si no, no voy a jugar.
Sí, la verdad que siempre, bueno, un jugador de fútbol nunca puede fijarse solo en lo bueno que hace, ¿no? Yo siempre intento fijarme en mis fallos y siempre pido a la gente que me los diga, porque es cuando más se mejora. Y poco a poco he ido mejorando las cositas que tengo y tal, y mira, ahora parece que estoy mucho mejor y tengo que aprovecharlo.
Confianza, que es una palabra que a veces dices... es la palabra clave para definir a veces el estado anímico de una jugadora o de un jugador, ¿no? Es esa palabra, de decir, oye, que no me sale nada, y a lo mejor es pues esa falta de confianza, y cuando la recuperas, y a veces no sabes por qué, pero mira.
Ya, es que la verdad es que no sé por qué, pero mira, ahora la he vuelto a recuperar y espero no perderla.
Cristina, muchas gracias por estar estos minutos en este especial, como siempre, de fútbol femenino de Tiempo de Español. Mucha suerte el domingo frente al Rayo, y a ver si poco a poco, antes de que llegue el famoso Tourmalet, que está al final de todo, que también es una suerte, el equipo está ya salvado matemáticamente y empezáis a luchar ya por ese octavo puesto, que de momento es el único así que parece que queda para meterse en la Copa de la Reina, que creo que sería un objetivo enorme y hacer verdad, una temporada muy buena, porque después de lo que se sufrió el año pasado, quedar octavas creo que sería un éxito total del equipo.
La verdad es que sí, vamos a luchar por ello y esperemos que salga bien la cosa y que estemos en Copa.
Muchas gracias, Cristina.
Muchísimas gracias a ti, gracias de verdad.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en Tiempo de Español. www.ilumax.es.
Ocho y 23, miren, le iba a pedir a mi compañero Omar Peirés que pusiera una música de Semana Santa, de milagro, porque, miren, titular, Gerardo, titular, en Valencia. Solo pido que mañana Gerard Moreno, me encantaría, saliera en rueda de prensa y pidiera a toda esta gente que ha estado faltándole el respeto, que le ha estado, bueno, pues insultando, que ha mentido los medios de comunicación, dieran la cara y pidieran perdón. Porque me parece que la falta de respeto, el escarnio a Gerard Moreno ha sido demasiado duro, demasiado fuerte, demasiado indigno. La palabra es indigno. Y ojalá Gerard mañana salga en rueda de prensa y hable. Porque eso de que Gerard se cargó a Piqué, entre otras cosas, o artículos de opinión sobre Gerard Moreno por esa entrada, que repito, que no le metió la pierna, que simplemente metió el cuerpo. Cuando ves que hoy va a jugar de titular, representan varias cosas. Primero, la mayor mentira de los medios de comunicación. Segundo, la farsa, porque yo estoy convencido que en ningún momento era verdad lo que estaban diciendo. Ni unos, me refiero a los medios de comunicación, ni el Barcelona. Dudo de verdad que el Barcelona y el jugador menos. El jugador también ha demostrado una... ser un falso tremendo, porque si estás mal de la rodilla, porque el primer día se dijo, uy, dos semanas de baja, uy, 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 y resulta que en tres días te recuperas, el milagro de Pepinto. Mentira y más mentiras. 8 y 25, nos vamos a Beso y Chocolate, la pasión por el chocolate. Ya sabes que los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar en Ronda General Mitre 105, chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Beste Chocolat. La pasión por el chocolate, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados. Ya sabes que en Beste Chocolat también vas a encontrar batido de chocolate, chocolate deshecho. Y ojo, que llega el carnaval y estamos ya con esos temas importantes que siempre tienen ese detalle de Beste Chocolat. La pasión por el chocolate, no lo dudes. Los mejores dulces, los mejores chocolates, las mejores galletas, las mejores trufas, los mejores pasteles personalizados. Lo mejor de lo mejor está en Beste Chocolat, Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. La pasión por el chocolate, donde tus sueños se hacen realidad.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
Oh baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill moving up your spine. Don't fight it, don't fight it, just feel it.
Menos de dos minutos para poner el punto y final. Espero, por parte de la decencia de algunos periodistas, rectificación inmediata de esos titulares. Gerard se carga a Piqué, artículos de opinión, etcétera, etcétera. Porque Gerardo es titular. La mentira tiene las patas muy cortas, pero muy cortas. Y ojalá Gerard Moreno, a mí me encantaría que lo hiciera, mañana en rueda de prensa pida públicamente que todos aquellos que le insultaron, le crucificaron, le vilipendiaron, rectifiquen. Rectifiquen de verdad y le pidan perdón. Repito que la mentira tiene las patas muy cortas. Bueno, nos tomamos una última estrella. Venga, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, por el milagro. Porque hay milagros, miren ustedes, yo pensaba que no. Gracias a nuestro compañero Marc Peirés, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 7 en tiempo de español. Mañana abrimos teléfonos para que los oyentes participen en la porra del partido del domingo, 6:30, desde las 5 en tiempo de español, en Balaídos, Celta Español. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana a las 7. Ya lo saben, que sean muy, muy felices.